siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de España, la fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, abordó la crisis cubana y pidió a la Unión Europea que traduzca su solidaridad en acciones que apoyen el cambio democrático en la isla. Amplía Michelle Sagué.
La activista Rosa María Payá dijo ante el Senado español el lunes que Cuba está viviendo las condiciones de Estado fallido, incapaz de garantizar servicios públicos esenciales para la vida de los cubanos, mientras intensifica la represión y la violencia contra los ciudadanos.
El pueblo cubano está sufriendo de manera que no tiene precedentes, y nosotros tenemos muchos precedentes de crisis humanitaria. Estamos hablando de 65 años de comunismo, y hay algo que está muy claro para la sociedad cubana del día de hoy. La única salida de la crisis es la salida de la dictadura.
Payá denunció el incremento del número de presos políticos, las torturas y los graves abusos y actos represivos contra la población, y recordó los casos, entre otros, de Sayli Navarro y José Daniel Ferrer.
En Cuba es realmente terrible la manera en la que el régimen cubano continúa aplicando la tortura y la represión y exportando la tortura y la represión y el manual de tortura y de represión, además de muchas otras metodologías que han terminado por sustentar otras dictaduras en nuestro hemisferio, como es el caso de la venezolana y como es el caso de la nicaragüense.
Añadió que las organizaciones opositoras creen que Europa debe tener una política exterior hacia la isla que corte el financiamiento a los represores, que reconozca a la oposición y la sociedad civil independientes como los verdaderos interlocutores del pueblo cubano y que ayude a superar el comunismo y a enterrar esa metodología que, según dijo, ha salido para infectar al resto de la región. También presente en la sesión estuvo la opositora y expresa política Angélica Garrido, activista del Partido Republicano de Cuba, que dijo que si bien la libertad del pueblo cubano depende de sus manos, si no está acompañado con la voz y acciones de los países libres, le va a costar mucho más trabajo poder alcanzarla. Añadió que mientras estos países libres piensan y deciden, siguen muriendo los presos políticos y sigue la represión en la isla. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Autoridades cubanas niegan el paso a un régimen de mínima severidad al preso político Gustavo Mena Artola, conocido como San Lázaro Vigía, quien tenía un refugio para perros en Santa Clara. Desde esa ciudad, su hija Yadimi Mena dijo a Martí Noticias que conocieron de la negativa a inicios de noviembre.
No, a él ahora le tocaba la mínima y se la denegaron por la causa. Dice que no lo iban a dejar salir por la causa de él y no lo dejaron salir. Contratamos un abogado y la solicitamos de nuevo. Estamos esperando respuesta.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó su primer viaje al extranjero. Se reunió en Brasil con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Informa desde la capital mexicana, Sara Pablo.
Un viaje relámpago de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Río de Janeiro, Brasil, para participar en la cumbre del G20, pero aprovechado para sostener al menos 5 reuniones bilaterales con igual número de jefes de Estado. Entre estas, sostuvo un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a 2 meses de que éste concluya su periodo de gobierno. En la reunión abordaron temas como migración, seguridad y combate al crimen y economía. En entrevista con la principal televisora mexicana, la presidenta Sheinbaum reveló que pidió personalmente a Joe Biden que su gobierno proporcione toda la información relacionada con la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, quien presuntamente fue secuestrado en territorio mexicano por Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, y entregado a autoridades estadounidenses en Texas el pasado 25 de julio. Dijo que el mandatario fue receptivo.
Le planteé este tema que ha sido difícil en la relación, ¿no? Pidiéndole toda la información posible para poder, pues también evaluar nosotros.
La detención de Mayo Zambada.
Así es. Solamente yo le dije que sería muy importante que México tuviera toda la información.
Claudia Sheinbaum señaló que además hablaron de lo relacionado con el acuerdo comercial de Norteamérica, y este fue un asunto que también tocó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante la reunión bilateral. La presidenta también sostuvo encuentros con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de China, Xi Jinping. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, en Venezuela hoy, con el equipo, como siempre, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, presentando a mi invitado en el día de hoy. Se trata de Jesús Romero, exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, conocedor de la materia venezolana y latinoamericana a profundidad, los vínculos incluso de todo lo que son estas piezas. Y les voy a nombrar a una, Alex Saab, que fue un detenido, acusado, estaba encausado aquí en los Estados Unidos precisamente por casos de lavado de dinero. Fue liberado bajo acuerdos con la administración Biden y ahora es ministro de Comercio. Pero como una, él es de origen colombiano, lo han vinculado como testaferro del gobernante venezolano Nicolás Maduro y ahora está en una gestión en el tema de monómeros. Quiero hablar de monómeros, lo que implica y lo que significa. Maduro, antes de que comience la nueva administración de Donald Trump el próximo 20 de enero, ha decidido vender esta empresa que estuvo bajo la lupa. Y voy a dejar que sea, porque tiene un artículo interesante que escribió nuestro invitado junto a un ex policía de Nueva York, William Acosta. Se llama Monómeros en la encrucijada de la venta, prueba de fuego de la segunda administración de Trump. Pero, ¿por qué traemos, Jesús, este tema y por qué es tan importante para los venezolanos y para Latinoamérica? Bienvenido.
Buenas tardes, Alejandro. Es un gusto y un placer estar contigo el día de hoy con tus oyentes. A mí me parece muy interesante y creo que es muy importante de hablar de este tema porque la compañía Monómeros, como una filial de PDVSA, creo que va a ser el centro de un escrutinio muy sensible. Vamos a ver una compañía pequeña que va a llegar a los ojos de posiblemente la administración Trump 47.0 por las sanciones que pesan sobre esta. Monómeros es una compañía que está funcionando debajo todavía de las sanciones que fueron impuestas en el 2017, pero debajo de ella hoy en día hay unas licencias que la dejan operar para seguir haciendo su principal función, que es seguir produciendo fertilizante, porque Monómeros es una compañía que produce la mayor parte del fertilizante para el uso de Colombia y en algún momento exportaba fertilizante para el resto de Latinoamérica. Entonces, lo que hemos visto recientemente es que se está hablando de una supuesta venta de Monómeros por parte del régimen venezolano para prevenir de que los Estados Unidos o la idea que tienen ellos en la cabeza es para prevenir de que los Estados Unidos pueda intervenir de alguna manera la venta o la operación de Monómeros.
Esta empresa colombo-venezolana Monómeros, que ya tú lo has bien descrito, PDVSA, sabemos la batería de sanciones que se le aplicó en 2019 por parte del primer gobierno y la primera administración de Donald Trump. Vamos a entrar mayor en detalles. ¿Por qué y cuáles son los motivos de la venta en los actuales momentos? Ante el cambio de administración, el 20 de enero puede ser una, o ¿qué pasó y qué debe haber de fondo en esto, porque cuando estamos hablando y nos referimos a 2019, recordemos que había un gobierno interino donde estaba Juan Guaidó, que era reconocido por Estados Unidos y otros 50 países como el presidente encargado de Venezuela, paralelo a lo que era el dictador Nicolás Maduro. Y entonces quiero que entendamos, sobre todo la audiencia orgánica de nosotros en Cuba, los ciudadanos en Cuba, los que se les niega información libre, entender cómo operan estos regímenes y cómo además han sorteado las sanciones aplicadas por una administración, por un gobierno. Y bueno, ellos con sus alianzas pues han logrado pues robarse el dinero venezolano, como dicen expertos, como tú también lo has señalado, y además lavarlos en mercados como el estadounidense.
Así es. Monómeros tiene una historia bastante interesante. Monómeros es una compañía que se fundó con unos buenos intereses, una buena visión de producir fertilizante con ayuda de la materia prima de Venezuela para poder llevar fertilizante a Colombia y al resto de Latinoamérica y Centroamérica. En la mayor parte de su vida fue una compañía que hizo un muy bien. Entra la presidencia de Chávez y, como ya todos sabemos, es una historia donde el gobierno chavista y el madurista han agarrado estas compañías que sirven para algo y las han puesto a operar debajo de los bienes y intereses que ellos quieren. Es básicamente, vamos a tomarnos todo el dinero que se pueda hasta que se muera esta compañía. Y eso fue exactamente lo que hicieron con esta compañía. Esta compañía viene en una baja ya de varios años, pero justo como tú mencionas, Alejandro, estos, tanto igual como la oposición venezolana debajo del tiempo de Juan Guaidó, como lo es muy bien el chavismo debajo de Maduro, Monómeros ha servido como una cochinita para ellos sacar el dinero que ellos necesitan para el uso que ellos necesitan. Nosotros, en la investigación de nosotros, no hemos podido dar con una tesis, una idea que nosotros tenemos. Nosotros pensamos que Monómeros se utilizó para mover dinero entre el régimen venezolano debajo de Chávez, junto con aquel momento que estaba Piedad Córdoba, que era socia de Alex Saab en aquellos momentos. Y te estoy hablando ya de unos años atrás, más o menos para eso como del año 2012, porque sí tenemos evidencia de que Piedad Córdoba estaba trabajando junto con Alex Saab y ellos habían charteado un avión de Bogotá hacia Ecuador, charteado por una compañía norteamericana debajo de una señora que se llama Deborah Lynn Mercer, una sociedad anónima, de la cual es donde me baso yo para escribir mi libro, El vuelo final, La reina del aire, donde también existe evidencia de cómo Alex Saab empezó a diseñar lo que es dándole la vuelta a todas las sanciones norteamericanas. Y aquí volvemos una vez más a la función y las manos de Alex Saab metido ahora detrás del régimen venezolano después de haber caído preso en los Estados Unidos y canjeado en diciembre del 2023 por unos ciudadanos americanos que arbitrariamente fueron detenidos en Venezuela. Y existe este canjeo. El presidente Biden le da inmunidad total a Alex Saab en esta negociación y ahora vemos el resultado de esta función de haberle entregado al régimen venezolano a Alex Saab. Ahora lo estamos viendo como el artífice detrás de una posible venta de Monómeros, porque la preocupación del régimen venezolano es que la nueva administración de Trump 47.0 esté más envuelta, ahora que posiblemente tengamos a Marco Rubio como el secretario de Estado, empezando ahora en enero, junto con el director de Seguridad Nacional, Walz. Me parece que las sanciones van a ser igual que, o posiblemente serían más dañinas que originalmente impuso el régimen de Trump en el 2017. Entonces, se viene hablando entre rumores y de decirme y diretes de que supuestamente están tratando de vender a monómeros en un precio de 300 millones de dólares, que sería un precio minúsculo comparado al potencial de que estaban moviendo dinero por medio de monómeros entre Colombia y Venezuela. Esa es la gran importancia, pero cuando ya tú te quieres salir de la evidencia, están dispuestos a venderlas por un puesto que puedan salir de una negociación rápida. Nosotros sabemos de que ese precio de que se ha venido hablando no es la primera vez de que hay una confirmación, una afirmación de que Colombia estaría dispuesta de comprar a monómeros en el 2023, yo creo que era en marzo del 2023, cuando el embajador colombiano Benedetti en Venezuela les dice al régimen venezolano que Colombia estaría interesado en comprar por completo a monómeros a nombre de Colombia como gobierno por una cantidad de 300 millones de dólares utilizando a Ecopetrol como intermediario para hacer la compra. Entonces aquí vemos de que en aquel momento entonces Alejandro no todavía aún estaba debajo de una posible intromisión o una posible manipulación por parte del presidente Petro. Ahora que estamos ya finalizando el 2024 y Venezuela se ve en apuros, de repente el presidente colombiano sale a decir de que ellos no están de acuerdo, o es mejor decir, de que Petro no está de acuerdo en la venta de monómeros, y por eso hizo básicamente recientemente, el día de ayer o anteayer, interpuso una restricción administrativa para prevenir la venta de monómeros rápidamente.
Lo que ahora se conoce como una intervención, exactamente.
Es una intervención, pero es una intervención administrativa, de la cual aquí lo que les da es tiempo de buscar abogados y buscar maneras de manipular el sistema para que no se logre la venta. Pero el problema que surge es de que monómeros debajo de las existencias, de las sanciones existentes, no puede vender monómeros porque está operando debajo de una licencia de OFAC en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? De que si tú te vas a sentar a negociar la venta de monómeros entre el bando de Colombia y el bando de Venezuela, ahí se va a tener que sentar en esa mesa, aunque no lo quieran, el gobierno norteamericano, porque monómeros está operando en este momento debajo de una licencia de OFAC.
Del Departamento de Tesoro que se le dio a Juan Guaidó, quien era presidente interino, repito, en ese tiempo.
Bueno, lo importante de la investigación de nosotros, que yo encuentro que habla muchísimo, es que nosotros pudimos constatar, debajo de la investigación que hicimos William, con sus capacidades de investigador como policía de Nueva York, encontramos de que el norteamericano ciudadano que fue en un momento embajador de Venezuela, Otto Reich, tiene una compañía en los Estados Unidos de la cual firmaron una aplicación para que su compañía, para que su persona funcionara como agente extranjero registrado en los Estados Unidos por la compañía Monómeros, entre otras palabras, para que todo el mundo entienda. El gobierno de Venezuela, PDVSA, Monómeros es una filial de PDVSA, Monómeros le paga a la compañía de Otto Reich para que le sirva de agente extranjero retirado en los Estados Unidos. Lo que significa eso es que Otto Reich, por medio de sus contactos y por medio de información pública que nosotros pudimos constatar y que se encuentra adentro del artículo que nosotros escribimos, nosotros pudimos afirmar de que habían una serie de correos electrónicos entre Otto Reich y Brian Nicholson, que es un Deputy Assistant Secretary of State, un subsecretario del Departamento de Estado, que es el que hoy en día responde por las políticas norteamericanas después del secretario de Estado Blinken, es Brian Nichols. Y pudimos constatar una serie de correos electrónicos hablando sobre el proceso de obtener estas licencias para poder operar como agentes registrados extranjeros por parte de Monómeros en los Estados Unidos.
Bueno,
entre otras palabras,
claro,
un ex embajador norteamericano con mucho conocimiento de sobre cómo opera Venezuela es ahora el que sirve para trabajar lo que es la parte de Monómeros, la parte de una compañía venezolana que estaba debajo de una sanción, debajo de Trump. Le buscan una manera para aliviar la sanción para que Monómeros pudiese seguir operando.
Está quien está dando esta información es ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos, Jesús Romero. Jesús, para aterrizar un poco este tema de lo que tú has hablado, ¿no? Y aquí vemos que hay implicaciones económicas tanto de Estados Unidos como de estos países, e implicaciones que han llevado a mantener posiciones, y ahora vamos a hablar de lo que podemos nosotros como ciudadanos entender un poco más. Es decir, cuando se aplican sanciones, cuando se tratan de aliviar, cuando se trata de permitir pues el funcionamiento con estos gobiernos, como el de Nicaragua, Cuba o de Venezuela, en este caso, vemos que siempre hay negociaciones. Y cuando se trata de derechos humanos, parece que el tema está muy despegado, ¿no? Porque nadie puede cuestionar que pues haya negocio, y los países tienen negocio. Ahora, esto quiere decir que cuando vemos por lo menos la situación actual, que ha ganado, según todo el mundo reconoce, la propia oposición venezolana y muchos países, e incluso Estados Unidos, el que ganó el 28J fue Edmundo González y no el gobernante Nicolás Maduro. Entonces, tú te preguntas, ok, pero tienen negocios, ¿y por qué no se ocupan de nosotros, de los presos políticos, de la crisis social? ¿Cómo juega este tema frente a esto que tú estás exponiendo el día de hoy? Que hay un artículo que se lo recomiendo leerlo para que entiendan mucho mejor. Es complicado entenderlo porque nosotros no manejamos este tipo de negociaciones. Pero ¿dónde quedamos como ciudadanos? Ciudadanos a los que nos han negado la libertad, los que no la tenemos y estamos viviendo vidas de sobrevivencia.
Es desafortunadamente, Alejandro, los intereses geopolíticos y económicos hoy en día, debajo de la administración del presidente Biden, que está agonizantemente terminando su periodo. Aquí lo que hemos visto es que luego, esto es para que lo entiendan los latinoamericanos, porque esto nos afecta a todos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a los argentinos. Monómeros es simplemente un ejemplo de lo que está sucediendo. Venezuela fue llevada forzadamente a que llevara unas elecciones presidenciales por parte de los Estados Unidos. Esas negociaciones se llevaron a cabo por medio de Juan González, por la parte norteamericana, y Jorge Rodríguez, por la parte venezolana. Vimos una tramoya que se montó, negociaciones secretas, donde no dejaron participar la oposición en ciertas reuniones, y luego sí, vimos cómo se manipuló el sistema de las negociaciones para prevenir de que María Corina Machado fuera la candidata a las elecciones. Los Estados Unidos le dio la espalda. Entonces, en esa negociación, los Estados Unidos le entrega a Alex Saab de regreso a Venezuela. Y es ahora de que Alex Saab es el que está negociando detrás de las paredes la venta de Monómeros. Entonces, todo esto que nosotros hemos visto de obligando al gobierno venezolano a tener elecciones, y luego de las elecciones, para bien o para mal, resultaron de la manera de que resultó, de que prácticamente fue una burla al mundo de cómo se llevaron estas elecciones. Tenemos al secretario de Estado norteamericano, que fue el artífice de crear esta estrategia, diciendo luego, bueno, si el gobierno venezolano no lleva a unas elecciones libres, nosotros vamos a volver a revisar las sanciones y vamos a reactivar las sanciones. Aquí estamos a noviembre y todavía el gobierno norteamericano, debajo de la administración de Biden, aún alumbra por su ausencia de haber reactivado ningún tipo de sanciones a Venezuela. Es más, el gobierno norteamericano le otorgó licencias a la compañía norteamericana Phillips Conoco para que pudiese recuperar la deuda causada por el presidente Chávez a esta compañía norteamericana. ¿Qué es lo que te dice eso, Alejandro? Que los Estados Unidos principalmente está resguardando sus intereses para poder cobrar, para poder recuperar deudas de miles de billones de dólares a sus compañías norteamericanas. Uno. Número dos, para prevenir de que el enemigo como la China, Irán, Rusia puedan poner de verdad realmente pies dentro de Venezuela y para prevenir de que se ponga peor la situación en Latinoamérica. Entonces, lo que estamos viendo es que eso de la democracia, de la señora Libertad que está en Nueva York, todo eso es simplemente una excusa, es simplemente un cosmético para poder realmente velar sobre los intereses norteamericanos. El perdedor es el pueblo venezolano. El ganador es el régimen de Maduro, que sigue atornillado en el régimen. Entonces, ahora todo el mundo, inclusive la agonizante administración del presidente Biden, ahora con la entrada de la presidencia Trump 47.0, con un maduro gabinete que sí saben lo que están haciendo, estoy seguro que el régimen de Maduro está tratando de prevenir sus pérdidas antes de que Trump realmente llegue a la administración.
Me queda una última pregunta en vista de este análisis que hace Jesús Romero, exoficial de inteligencia de los Estados Unidos. Cuando llegamos a este punto, vemos que pueblos, los ciudadanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, pues no vamos a estar o no estamos en la primera hoja de ruta de importancia para los planes que pueda traer la nueva administración. Como siempre traen ideas nuevas, conceptos nuevos, un cambio de una administración demócrata a una republicana. Pero ¿dónde cree Jesús Romero que quedará el tema con unos pueblos tan mermados, tan arrinconados, tan arruinados, en medio de una miseria que viven todos? Y te pido la respuesta en un minuto y medio, que es lo que me queda. Por favor, te pido brevedad. Gracias, Jesús.
Claro que sí. Mira, vivimos en un mundo totalmente peligroso. El mundo no es fácil de manejar. Tenemos amenazas por todos lados. Los Estados Unidos se encuentra en una situación muy delicada con misiles siendo autorizados para poder atacar posiciones rusas. Estamos viendo el problema de Israel con Irán, estamos viendo el problema de Yemen. Pienso que por la selección de Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos y Marco Rubio apoyando ese esfuerzo, Marco Rubio tiene una deuda que pagarle a los latinoamericanos quienes votaron y apoyaron la candidatura tanto de él como la administración de Trump. Yo espero de que hayan oportunidades debajo de la presidencia de Trump para llevar a cabo un cambio que trascienda los últimos 60 y pico de años que hemos vivido con este izquierdismo y comunismo que tanto afecta a la región.
Muchísimas gracias, Jesús Romero. Y bueno, recordando que tus conceptos, tus análisis, pues son tuyos, tus investigaciones, y nosotros pues aceptamos y respetamos cada una de ellas aquí en Radio y Televisión Martí, en particular en este espacio Martí, Venezuela Hoy. Le doy las gracias a Tony Simons, a Alejandro Salles Bazán en la producción del espacio, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí.